sonrisa, mi rubor, es cuando me encuentro mejor. Cuando me encuentro mejor. Cuando me encuentro con vos. Tu sonrisa, mi rubor, es cuando me encuentro mejor. Mi amor.
Esto es.
Esto es.
Esto es.
La cúpula.
El despegue de tu día.
El despegue.
Aquí estamos de regreso, velozmente, hemos vuelto aquí en la cúpula de fiesta, como ya saben, hasta las 12 del mediodía, en un programa divertido.
Se ha llorado.
Se ha reído, ha habido emociones de todo tipo. Bueno, ahora sí, tenemos que presentarla a ella. La anticipamos su llegada cuando recién había comenzado este programa. Estoy muy emocionado por el tema que trae, porque a mí me interpela, es un tema que me gusta mucho.
Sí, mi tema favorito.
Sí, y más, si va a venir alguien que me va a traer información, porque yo, nada, yo solamente jodo con ¡Habemos papa! Pero hay un montón de cosas más interesantes.
Respeto.
Eugenia Soni con nosotros. Hola, Euge, querida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quiero saber por qué les interpela el tema.
¡Ah, me encanta! Me encanta poder hablar. ¿Por qué me interpela el tema? Porque hay mucho misticismo girando alrededor de él. Uh-huh. Porque
cuando decís él, te referís a Francisco.
Me refiero a la iglesia.
A la figura papal.
A la figura papal, a la iglesia, al cónclave, a todo lo que pasa dentro del Vaticano. Uh-huh. Para mí es una locura. O sea, me vuelve loco los misterios, la intriga, lo que pasa ahí, los manejos, la rosca. Por eso creo que me genera tanta cosita. ¿A vos, Barto?
No, por ahí es algo en línea de lo que vengo diciendo. Me parece que no terminamos de ser conscientes lo que significó haber tenido una figura como el Papa, como Francisco en el papado, o sea, que es como lo máximo de una institución como la Iglesia. Uh-huh. Una institución que para mí tiene muchas contradicciones fuertes. Y que de golpe esta frase armada de que es el primer papa de los ateos, no sé qué tan orgullosos estarán los cristianos de eso, no sé cómo se sentirá para ellos, pero para mí sí es algo interesante, o sea, haber podido escuchar una figura que por ahí uno desde otro lado, un lado más ateo, siempre ha tenido cierto reparo, tocar algunos temas, evitar la incomodidad, uh-huh, etcétera, en un lugar de tanto poder, me parece como algo bastante histórico y que para mí no terminamos de mencionar. O sea, ayer, por ejemplo, leí a alguien que decía, no sé si terminamos de mencionar, que hubo un papa que pregonó en nuestro idioma. O sea, haber podido escuchar la palabra del chabón en nuestro propio idioma me parece también que es una locura. Y que cuando venga lo que venga, uh-huh, que ojalá que salga bien este armado que dejó él, pero si sale mal, que también es una posibilidad muy grande, uh-huh, creo que vamos a valorar un poco más lo que significaba la palabra del Papa Francisco y la línea que por ahí él pregonaba de alguna manera.
Bueno, sin dudas la figura de un papa es una figura convocante, digo, ustedes mismos le están dando un lugar de singularidad y de importancia como líder de Estado, como líder espiritual. Yo soy una persona no creyente, así me defino, no me defino como atea ni tampoco como agnóstica, me parece que no, yo, uh-huh, no soy creyente. Y sin embargo me parece que desde su lugar de liderazgo fue una persona que pregonó algo que no está muy de moda, que es esta idea de lo comunitario, uh-huh, esta idea de la construcción comunitaria, que está como muy a contrapelo de todo lo que viene creciendo últimamente, y no tan últimamente, que es esta cosa de, incluso desde lo espiritual, de la salida individual, del autoconocimiento, uh-huh, del autocuidado, del yo soy
todo
lo especial,
todo
el auto. Buscando soluciones en lo individual y no en lo colectivo. Me parece que esta idea de Francisco, de que hay un todo que es más importante que las partes, también habla un poco de sacrificio, habla un poco de postergación necesaria si queremos construir algo mejor para todos y todas. Así que desde ese lugar me parece que la figura de Francisco ha sido muy destacable. no estoy en estado de orfandad, pero me parecía como interesante hablar de algún aspecto de lo que al papado refiere en sí, como a la institución papal, porque Francisco creo que de algún modo nos ha hecho descubrir la institución en su importancia, o por lo menos se la hemos podido dar desde un lugar distinto, que no nos pasó, bueno, en mi caso, que los papas que conocí, Juan Pablo II y Benedicto XVI, han sido como figuras que fueron muy importantes, pero no sé si le dábamos la trascendencia al mensaje, a la palabra de lo que estaban diciendo, quizás porque no la decían en nuestro idioma, ¿no? Y voy a hablar de un aspecto del papado que me parece como súper trascendente justamente por el peso de la palabra, que es la infalibilidad papal. Esto de que lo que el papa dice es palabra santa, literalmente hablando.
Literalmente le bajó la data de arriba.
Literalmente hablando, esto empieza, digamos, ¿dónde empieza la autoridad, el liderazgo de Roma y del Papa romano que está en Roma? Empieza con la idea misma de un liderazgo espiritual dentro del cristianismo con Pedro. Digo, me siento Samuel Jackson en Ezequiel 25-17, pero
entré con todo.
Mateo 16-18-19, cuando Jesús en el Evangelio según San Mateo le dice a Pedro que va a ser la piedra fundamental sobre la que se va a construir su iglesia, y que tiene la llave del reino de Dios. Esos son como los dos preceptos y Pedro ungido como el primer líder, el primero entre los apóstoles.
Pará, tengo muchas preguntas.
A ver, venga.
Esto tal vez de para largo. ¿Pedro fue el primer papa?
Pedro es considerado el primer papa, el primer líder de una iglesia que sigue las enseñanzas de Jesús. Pedro, como apóstol de Jesús, es el apóstol al que Jesús elige para ser la cabeza de su iglesia, la cabeza de esa comunidad que va a seguir difundiendo su palabra, va a seguir expandiendo, sí, pregonando esta idea de la alianza, de la nueva alianza de Dios con la humanidad. Es Pedro además es martirizado en Roma. Tiene como Roma es un lugar en el que fue martirizado Pedro, en el que fue martirizado Pablo también. Digo, hay un lugar en el que es un lugar físico, geográfico, que tiene un antecedente bíblico que le da una importancia y una supremacía en relación con otros lugares que pueden haber sido o pueden haber surgido con posterioridad como grandes centros religiosos. Pienso en Jerusalén, claro, por ejemplo. Roma es un lugar instituido desde la Biblia misma, ¿no? Desde el Evangelio mismo, como un lugar de trascendencia, y Pedro como cabeza de esa primera iglesia, de esa protoiglesia que estaba surgiendo desde el Evangelio, digamos, desde lo que cuenta Mateo, empieza a tener como un lugar de singularidad. Posteriormente empieza a formarse, digo, Roma sigue siendo una sede muy importante, que no era un estado, digamos, no como hoy un estado independiente, pero seguía teniendo un lugar de primacía y era la sede en el cual estaba la autoridad más importante de la iglesia. Los papas vivían en Roma, no en lo que hoy es el Vaticano, sino en Letrán, que es una diócesis que está cerca de Roma, ahí, digamos, muy cerquita de Roma, pero no vivían en lo que hoy es el Vaticano.
¿Porque no estaba construida todavía esa ciudad o porque todavía no se
Porque no estaba construida y porque todavía no tenía como la preeminencia que tiene hoy. Después hubo como una mudanza. Pero ese fue el primer papa. Después, durante la Edad Media, empiezan a aparecer un poder que ya no era el poder solamente de liderazgo espiritual. Empieza a haber un poder temporal, concreto, a partir del liderazgo en los estados pontificios. Los estados pontificios o estados papales eran parte del territorio de la península itálica, lo que hoy es Ancona, Bolonia, un par de estados más que estaban ahí como en el centro de la península itálica, que eran estados que dependían directamente de la autoridad del papa. O sea, él era líder, no solamente tenía poder en relación con el liderazgo del cristianismo, del catolicismo, sino que tenía que ver con un liderazgo terrenal, político de estados que dependían del poder papal. Se llamaban estados pontificios. Y además tenía mucho poder en relación con las monarquías europeas, católicas, tenían mucha legitimación papal. La legitimación papal de cualquier monarca en un contexto en el que disputas de sucesión, alianzas matrimoniales entre casas monárquicas de distintos reinos europeos.
El Papa estaba ahí como dirimiendo...
El Papa estaba ahí dirimiendo poder, justamente. O sea, el poder de legitimación monárquico del Papa era muy fuerte. O sea que más allá de que su palabra en términos dogmáticos tuviera... mayor o menor peso en ese momento o no estuviera instituido, pero sí sucedía que el poder del Papa era un poder enorme, el poder de la religión era un poder enorme y de hecho en nombre de la religión se han hecho persecuciones,
claro. Sí, atroces.
matanzas atroces en disputas religiosas y dogmáticas, y el poder central del Papa era muy importante, no solo en términos de imposición de cultos oficiales en los distintos reinos, sino en la legitimación misma de quienes eran nombrados reyes o reinas en los distintos reinos. ¿Cuándo empieza a hablarse de infalibilidad papal? Bueno, también en el siglo XIII empieza a haber dos cuestiones. Por un lado estaban los franciscanos. La influencia de los franciscanos, Nicolás III, un papa en el siglo XIII, lo que dice es que Roma va a tomar en propiedad los bienes de los franciscanos para que ellos puedan cumplir con su voto de pobreza.
Esa de humildad, esa.
Claro. Entonces.
Ah, yo les cuido. Yo les cuido
para que ustedes puedan ser pobres.
Ustedes vayan tranqui, yo les cuido.
Yo les cuido. Cualquiera que quiera hacer voto de pobreza me avisa, yo les cuido.
Ah, no, vivo bárbaro, Nicolás III.
Euge, yo les paso mi alias. Yo les cuido. Eso fue lo que dijo Nicolás III en el siglo XIII. Y para cuidar eso, un sacerdote franciscano postuló la idea, la primera vez que se postula formalmente, la idea de que lo que decía un papa no puede ser, no puede haber una contradicción entre lo que dice un papa en un momento y lo que dice un sucesor. Es decir...
Ah, esto es interesante.
Un papa lo dice hoy, el que viene mañana...
No puede deshacer.
No puede deshacer.
Pará, acá me voy muy al futuro, pero entonces todas estas medidas del papa y estos postulados que hay ahora que dicen que rebatirían algunas ideas del papa Francisco, harían vueltas atrás en algunas decisiones, ¿podría suceder?
Podría suceder porque la infalibilidad fue institucionalizada recién en 1870. Digo, en el siglo XIII esto fue un postulado, fue una idea que se le ocurrió, sí, a este tipo... para decir, mira, esto que hizo este papa está bien, no lo cambiemos. A él le parecía bien esa idea y postuló la idea de lo que un papa hacía, el otro no lo podía deshacer. También había una cuestión respecto de los santos. Digo, la preeminencia papal en la canonización oficial de los santos frente a una cultura popular que empezaba a aparecer como adorando determinados personajes que eran adorados como santos, como personas divinas, con capacidad para hacer milagros si se les rezaba, etcétera, etcétera. Pero en ese lugar la iglesia puso un lugar de institución, de decir, no.
Yo decido quiénes son santos y quiénes no.
Exactamente. Y hay un proceso, que hay un método que está institucionalizado, etcétera. Bien, 1870 se decide en un concilio la infalibilidad papal. ¿Qué quiere decir la infalibilidad papal? Que lo que dice el Papa en términos de dogma, es decir, en términos de fe, y la bula lo que dice es ex cátedra, es decir, cuando el Papa esté enseñando la palabra, no se puede modificar. Pero el Papa puede decir otras cosas que no sean respecto del dogma y puede tomar decisiones que no sean respecto del dogma y son decisiones provisorias que pueden ser modificadas.
Ah, claro, ahí está el tema.
Por eso las decisiones dogmáticas demoran tanto y son tan trabajosas porque una vez que lo dijo y lo instituyó, ya está. Respecto, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que es el de la posibilidad de las mujeres de dar misa.
Sí.
No, todavía no hay una decisión dogmática al respecto. Digo, hay algunos que son más abiertos, hay algunos que son más cerrados. El mismo Francisco tuvo como una apertura en relación con ese tema, pero no hay una decisión dogmática.
Claro, pasa que, claro, es terrible porque ellos saben que si la dicen...
Está ahí.
Queda.
Y ahí queda.
O sea, tienen que ser extremadamente cuidadosos con todo lo que sale de su boca.
Y considerando mucho, no solo el tiempo presente, sino los tiempos futuros.
Claro.
En ese sentido, es como... que hay mucho trabajo en relación con eso. A partir de ese momento, todo lo que dice el Papa desde 1870, todo lo que dice el Papa en relación de dogma, cualquier decisión que tome, queda y está institucionalizado y chau, y listo. Palabra santa, real. Dos veces en la historia se usó la infalibilidad papal y las dos veces en relación con cuestiones vinculadas a la Virgen María. La primera fue en 1854, el Papa Pío IX resolvió sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen. Había un debate en relación con el pecado original, es decir, si Jesús había sido concebido sin pecado original, pero la Virgen había sido concebida con pecado, había algo en el cuerpo de la Virgen pecaminoso que podía haber sido trasladado a por Jesús. Vientre materno a Jesús. Entonces, el Papa Pío IX decidió...
A ver qué decidió.
A ver cuál batió el Pío IX. Uf.
La Inmaculada Concepción de la Virgen, eso que nosotros tenemos feriado el 8 de diciembre.
Sí, sí. El día que armamos el arbolito.
El día que armamos el arbolito, bueno, fue el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. La Virgen fue concebida también sin pecado. Eso listo. Fue una listo. Decisión de dogma. Ya está. Listo, Pío IX.
La retiroide, Pío IX, ya está.
Pelito para la vieja, ya está.
Nos vemos, es así, listo.
Es así. Arréglense, si no les da la biología, lo lamento.
Ahora, ¿cómo puede ser? Bueno, no sé, tal vez ocurrió y no lo sé. Porque teniendo tanto poder en la palabra, ¿cómo no hay papas embriagados de poder que hacen cualquiera?
Y los hubo.
Yo supongo que los subo con yendo mucho más allá, pero también es política. No es solamente el poder del líder espiritual inspirado por la palabra de Dios mientras reza el rosario. Claro. No, ahí hay bordes que no, okay. No se pueden franquear. Siempre viene bien un veneno. Digo, ha habido papas que duraron muy poco, real.
Ok.
La segunda vez que se usó la infalibilidad papal fue en 1950. El Papa Pío VI decidió nuevamente...
Los
píos están
todos los píos, boludo. ¿Qué pasa?
No, Pablo VI.
Ah, perdón. Pablo.
Pablo VI decidió sobre la Asunción de la Virgen María. Esto es el 15 de agosto, se decidió sobre que la Virgen María, al momento de morir, la iglesia cristiana oriental lo llama la dormición, es real, no es un juego...
Un meme de Twitter, parece.
No es un meme de Twitter, se llama la dormición, el momento en el que la Virgen queda eternamente dormida. En la Iglesia Católica Occidental esto se llama la Asunción de la Virgen, el momento en el que la Virgen es asunta, es elevada al cielo, al lado de su Hijo. Algo similar a lo que podría ser la resurrección, pero es la vida eterna del alma en el cielo al lado de su Hijo Jesús. Fueron los dos casos en los que se usó hasta ahora la infalibilidad papal como institución desde que existe.
¿Y qué determina que se utilice o no? ¿Se manda voto? Yo re con lógica del Congreso, pero ¿por qué no cualquiera utiliza este recurso?
Porque justamente es esto, son los límites políticos que hay, que el Papa no actúa solo, claro, el Papa no actúa solo y dice y hace lo que se le canta. De hecho, con Francisco, por ejemplo, fue un Papa bastante rebelde, sí. Bastante rupturista en relación con los bordes que la Iglesia le imponía, y aún así fue un sacerdote muy cauteloso, fue un pastor muy cauteloso que planteaba ciertas cuestiones, pero con carpa. Tampoco es que iba a decir, bueno, y vamos con todo, porque tiene límites políticos y tiene límites de legitimidad también. Es un líder de Estado, tiene mucha importancia, pero tampoco tiene la Armada de Estados Unidos, ¿no?
Claro,
¿no?
claro.
El último que dijo algo en relación con el tema de la infalibilidad, en un contexto de redes sociales, de difusión con mucha rapidez, de imágenes que en otros contextos no existían, papas hablando, caminando por la calle con un micrófono, con cierto acceso al contacto con el pueblo, diciendo cosas que podían ser interpretadas, no como dogma, pero sí con cierto peso. Lo que él planteó fue la distinción de lo que él distinguía en los momentos solemnes de aquellos momentos, el ex cátedra, el momento de modificar el dogma, de aquellos momentos en los que el Santo Padre expresa un pensamiento, expresa una reflexión, pero como una recomendación, no como una cuestión dogmática. Esa fue la última vez, bastante reciente, en la que un papa se expide, incluso autolimita.
¿En qué año fue esto, perdón?
En el papado de Benedicto.
De Benedicto.
Sí, antes de 2013 seguramente. Pero fue el momento en el que él, en los 2000 seguro, en el que él plantea esto. El papado tiene que tener, o sea, no puede cualquier cosa que se registre del papa ser tomado como...
Claro, por eso te digo, porque es un quilombo, tenés que, no podés ni hablar.
No podés ni hablar. No obstante, a mí me parece que la palabra de un líder espiritual de tantos millones de personas a nivel mundial, primero tiene una legitimidad propia, tiene el peso que tiene cualquier liderazgo. Digo, el liderazgo, poderes que te quieran. Sí. Digo, hoy se rompieron todos los protocolos de la cantidad de gente que está yendo.
Sí, gente saltando la valla.
A despedir a un papa, evidentemente muy querido, evidentemente muy legítimo. Sí. Y más allá de las cuestiones institucionales, me parece que está bueno también plantear que, no sé si es la infalibilidad en tanto dogma, pero sí me parece que es un liderazgo en respecto de un mensaje que gana legitimidad cuando es recibido por el pueblo al que lidera. Entonces yo quiero que... O me voy a tomar la bien atrevida, que Francisco cierre mi columna de hoy.
Ay, me gustó.
Con una recomendación, porque ayer fue miércoles, sí. Ayer los jubilados volvieron a marchar reclamando por su derecho a un salario digno y a condiciones de vida dignas, y volvieron a ser reprimidos. Y el Papa Francisco tenía algo para decir de eso que me parece que es importante que todos tomemos con la legitimidad que le dio haber sido un líder espiritual tan querido y tan legítimo entre todos aquellos a quienes lideró.
A ver.
Bueno, ahí lo vamos a ver. Estamos preparando el video, pasa que...
Ya llega el dogma. Me parece que es súper importante saber que él era argentino,
sí.
Era latinoamericano, nunca perdió contacto con la realidad del pueblo en general, en una misa de Navidad llevó un pañuelo palestino, digo, me parece que fue un tipo que
sí,
siempre
hasta el último momento seguía haciendo esas videollamadas.
Exactamente.
Recibiendo los miércoles a personas trans, o sea, algo muy...
Estaba muy cerca de algunos momentos y también estaba cerca de Argentina y del acompañamiento a los más débiles.
A ver, vamos a escucharlo.
Sí que lo tenemos.
Una represión, un filmado de una represión. Hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso.
Ténganlo en cuenta. En vez de pagar justicia social, eligió pagar gas pimienta. Tengámoslo
en
cuenta.
Reflexión.
Pero me gusta, lo dijo en un tono muy argento, inclusive. Ténganlo en cuenta.
Siempre tenía ese tono.
La tiró muy bien. Che, qué lindo. Está sí. Muy bueno. Nunca lo he escuchado, además.
Pensémoslo. No lo dijo en contexto de establecer dogma, pero me parece que es una palabra por demás autorizada y que habla de una realidad que continúa en la Argentina. Todos los miércoles.
Ayer, de hecho, sucedió.
Tal cual. Todos los miércoles, adultos mayores que van a reclamar por sus derechos, son reprimidos con una ferocidad que no tiene explicación.
Gracias, Euge.
Gracias a ustedes. Gracias, Euge. Increíble, como siempre. Me quedaron mil preguntas. Igual ahora te agarro fuera del aire.
Sí, a mí me encantaría que sigamos un poco la cuestión del cónclave, si se puede.
Sí, recontra.
Porque yo estoy fanatizada con esta cuestión.
Vamos, aguante.
Bueno, nos vamos a hacer cónclave nosotros, afuera, con un pucho. Ya.
Con un puquio, con Pío, con el padre Pío.
Con Pío. Un pucho y ya venimos.
La cúpula.
Una nave para surcar la realidad.
Sin prenderse fuego.
Superman está tomando éxtasis. En el sillón. Se
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arroba La Une OK.
Nos vemos en Instagram.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de La Une. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la Vieja Escuela de La Une.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de La Une
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de La Une.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 Une.
Esto es.
Esto es.
Esto es.
La Cúpula.
El despegue de tu día.
El despegue.
Bueno, amigos, aquí estamos, exactamente en la misma posición
que nos acaban de
que nos vieron hace 5 minutos, pero bueno, no es que estábamos petrificados acá, no.
Estamos santificados.
Estamos santificados, qué lindo. Bueno, ya estamos encarando el último tramo de este maravilloso programa, pero tenemos que recibirlo a él. Uy, un día de lindas visitas, lo dijimos al principio.
Lindo.
La pasamos bien cuando vienen ellos. Está con su famosísima columna, que Marcelo, nuestro amigo Marcelo Figuera. ¿Cómo le va, Marce? Buen día.
¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Ya está, quedó.
Bien, pues, quedó.
Sí. No, lo bueno es que no hay que explicar nada.
No, por eso. Perfecto.
A ver, ¿de qué se refiere? ¿Todo bien, Marce?
Bien, bueno. Perfecto. Haciendo un esfuerzo para no desentonar, digo, con el tono, viste, venimos con las cosas papales,
sí,
la infalibilidad, qué sé yo, por eso decidí, digo, hablemos de un santo.
Uy.
Ya que vamos a hablar de música, de San Vicente, que en realidad es una joda, porque por un lado es un artista, este que se hace llamar Saint Vincent, ella se llama Annie Clark. Pero bueno, eso me pareció que venía, digo,
bien.
Ya que estamos, digo, sigamos por
sí,
la onda incienso y mirra por todos lados.
Saint Vincent.
Saint Vincent
bien.
Se puso de nombre. Le dio por ahí de buscarse un nombre artístico. Quizás el Annie Clark le resultaba muy como un ardo.
Porque tiene nombre de artista. Annie Clark tiene es música. Lindo,
pero sí, me da más a pianista.
Pero es como por eso. María Pérez.
Claro, claro, como González, muy como un hacho.
Imagino, digo, no. No pesqué nunca que diera una explicación del porqué de la decisión. Sí dio una explicación sobre por qué eligió ese nombre. Se basó en un verso de una canción de Nick Cave del año 2004.
Ah, pará, hay el multiverso.
¿Viste? Se conecta. Todo tiene que ver con todo.
No,
como,
me gusta.
Como dice alguien que yo conozco. Un par de versos de una canción de Nick Cave del año 2004, en la cual hablaba del hospital donde murió el famoso poeta irlandés y borrachín Dylan Thomas, ¿no? La canción de Nick Cave dice: y Dylan Thomas murió borracho en el hospital St. Vincent's.
Bien.
Entonces eso, y quizás eso sumado a que una de las abuelas de Annie tenía Saint Vincent como nombre en el medio, de esas cosas de la gente que pone nombre de San, se llamaría por eso.
Rarísimo.
Sí, se llamaría Sara Saint Vincent, no sé qué, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí quedó. Saint Vincent es su alias artístico, su nombre artista. Es una de las barra los, digo, porque no, en este caso creo que no habría que hacer distinción de género de los artistas más relevantes de este siglo en el terreno de lo que es el pop y el rock. Es una gran guitarrista. En general es raro, ¿no? Digo, que se le preste atención a las mujeres como instrumentistas.
Sí.
Tanto es así que la Rolling Stone, en una encuesta que hizo hace pocos años, la puso a Saint Vincent como la número 26 en la historia de los mejores guitarristas de la historia.
Ah, grosa. Top,
digo, o sea, por eso, imaginen, porque uno empieza ahí.
Sí, sí, tenés tela para cortar ahí de gente.
Y compañía, claro. Bla, bla, bla. Pero bueno, esta chica está en esa liga y en ese sentido es una especie de triple amenaza porque, o sea, compone, canta muy bien también y es una maravillosa guitarrista. Al mismo tiempo no es una guitarrista de esas que, digamos, que abusen del rol,
sí, del virtuosismo
del Guitar Hero.
Claro.
No, la usa también de manera muy creativa, ¿no? Digo, de una manera muy coherente con su música. Hace no demasiados años grabó un disco con David Byrne, que supuso ser el líder de los Talking Heads, y a mí siempre me pareció una relación que ayudaba a explicar mucho qué clase de música es ella, ¿no? Así como en su momento, en la década del 70, los Talking Heads redefinieron lo que era la modernidad musical al tomar, sobre todo, la impronta que venía del punk y pasarla por la música culta contemporánea estadounidense. Un poco eso es lo que está haciendo Saint Vincent, lo que está haciendo Annie en este siglo, ¿no? Es una mina de una enorme versatilidad. Digo, estamos escuchando cosas de fondo, van a
escuchar cosas
que suenan a rock, van a escuchar cosas que suenan a pop, van a escuchar cosas que suenan a disco, van a escuchar cosas que suenan a canción de película de James Bond.
Porque esto, por ejemplo, ¿podemos escuchar un poquito de esto que está sonando?
Dale. The mother's milk, they're young, but I can keep running, though I can keep running. No.
Sí, compré.
Compré mal. Sobre todo porque esto particularmente es muy popero.
Muy popero.
Pero recién estábamos escuchando una viola toda podrida sonando.
Exactamente, esta es una canción que se llama Los Ageless. Es una especie de juego de palabras entre Los Ángeles. Y ageless quiere decir sin edad,
claro,
¿no? Digo, hablando un poco de esta manía de la gente en los Estados Unidos de tratar de parecer que no envejece nunca, ¿no? Escuchemos otra, le voy pidiendo al operador, hay otra canción que se llama D.O.A., que significa Death on Arrival, que es de su último disco.
¿Cuántos años tiene ella?
Tiene 43.
Mira.
43, sí, porque es del 82.
Ok, a ver.
Mis matemáticas no fallan.
Me gustan sus looks también y sus guitarras.
We'll be right back.
Es de una enorme variedad.
No, es terrible.
Momentos te suena electrónica, momentos te suena disco, momentos te suena rock, momentos te suena a pop. Y ahora cuando escuchemos el próximo tema, el que se llama Pay Your Way in Pain, se van a dar cuenta ya desde el arranque como suena completamente otra cosa. ¿Lo tenés por ahí?
Esto es sumamente electrónico, claro. Mal. Exacto. Todo sintético, se nota desde el bajo, las voces, está todo trabajado así. Y esto, a ver...
bueno.
No, claramente tiene un talento tremendo esta mina.
Sí. Es verdaderamente muy genial. Tiene 7 álbumes ya publicados. El último se llama All Born Screaming. El dato gracioso es que a fines del año pasado se le ocurrió sacar una versión en español del disco que se llama Todos Nacen Gritando, que eso es más o menos la
más
traducción
menos
literal del título original, ¿no?
O sea que ese disco se puede escuchar todo en español de ella cantando.
Exactamente. No. Yo admito que no lo escuché porque me da un poco de vértigo, ¿no? Digo, porque
sí,
claro, no quiero perderle cariño porque ahí de repente.
Y hay una barrera que
con
se
las
rompe.
Las traducciones,
ahí,
¿viste? Le pueden vender a decir, no, esta traducción está buenísima. Y dicen, porquería, digo. Así que la verdad que no quise arriesgarme. Prefiero seguir escuchando el original All Born Screaming. Digo, ¿cómo será la mina de respetada? Digo, por ejemplo, que es la persona a la que eligieron los Nirvana sobrevivientes en el año 2014 para que asumiese el rol de Kurt Cobain cuando, se presentó, se indujo a la banda Nirvana en el Rock and Roll Hall of Fame, ¿no? Entonces eran, digamos, la base rítmica de los Nirvana, y en la guitarra, y en la voz, era Annie Clark, de la amiga Saint Vincent, ¿no? Ha ganado una enorme cantidad de premios Grammy a esta altura del partido. También ha producido materiales piolas. Hay otro trío rockero femenino que se llama Slater Kinney, que a lo mejor podemos hablar en algún día de ellos, que es muy muy bueno. Y ella les produjo su último estudio de álbum, el que se llama The Center Won't Hold, que así como el centro no se sostiene. También ha coescrito algunas canciones que ha popularizado Taylor Swift, por ejemplo, como para irse a otro lado.
Se meten en todos todos los géneros.
Y va a estar entre nosotros, va a volver porque ya ha estado aquí, y vuelve a estar a fin de mayo, creo que es el 29 de mayo, en el Estadio de Obras. Y va a estar con Kim Gordon, que es una de las mujeres más representativas de lo que ha sido el punk. En las últimas décadas, porque Kim Gordon es sinónimo de Sonic Youth, de una de las grandes bandas de lo que ha sido el punk y la new wave norteamericana. Digo, para cerrarlo en todo caso y para despedirnos, siempre ha dicho en más de una oportunidad Annie Clark, Saint Vincent, que ella, digo, así como otros tomamos mate todos los días y combatimos la neurosis, ella escucha un tema de David Bowie al día. Es como necesita escuchar un tema de Bowie.
Es como su estímulo diario, tiene que escuchar
un
tema.
Tiene un poco de sentido en su estética también,
sí, porque es, viste, también es una mina. Esto que estamos escuchando ahora es otro tema de Jean Violent Times. Díganme si no es una canción de James Bond.
Sí, realmente. A ver, vamos a escuchar un poco esto.
La voz es
una locura.
Aparte de eso de la versatilidad, o sea, cómo parece que son muchos géneros al mismo tiempo.
Sí, y además tiene una voz muy versátil para muchos géneros, me parece. Porque la pones acá y va bien, la pones en un tema de electrónica y también se escucha bien.
Sí, fantástico.
Parece que pertenece a un montón de lugares al mismo tiempo.
Por eso digo, me parece que está bien ligarla en algún sentido a los paradigmas que de gente como David Byrne o como Bowie o como Kate Bush en el terreno de las artistas mujeres, de gente que siempre ha marcado tendencias nuevas, ¿no? Digo, siempre de gente que ha reinventado, de que hablamos como cuando hablamos de que algo es moderno, de que algo es verdaderamente contemporáneo, ¿no? Y mencionaba lo de lo de Bowie, porque una fantasía que he tenido yo siempre con esta canción, que quiero que es la que escuchemos última y que la escuchemos en todo caso entera, que nos permitamos ese placer, es una canción que se llama New York. Y es una canción, digo, claro, como alguien que ya no está, no sabes si te ha abandonado o qué. Y yo siempre, desde la primera vez que la escuché, pensé que en realidad era una canción de ella para Bowie, ¿no? Digo, precisamente por esta cosa, porque Bowie vivió las últimas décadas de su vida en New York, y ahí murió. Y pensé que era una especie de canción de despedida de Saint Vincent para su ídolo David Bowie. Les recomiendo, digo, bueno, 7 álbums ahí para picar, sí, digo, claro. Hay géneros muy distintos, digo, vayan buscando por ahí, van a encontrar algo, por lo menos una puerta por la cual entrarle. Si pueden verla a fines de mayo, la verdad que lo recomiendo también, porque el hecho de tener estas dos heroínas de la música contemporánea como Saint Vincent y Kim Gordon va a ser verdaderamente grosso. Y escuchemos ahora esta canción que también les va a sonar muy distinta de lo que venían escuchando ahora, pero es una verdadera belleza. A ver.
New York is in New York without you, love.
Bueno, nos vamos con esto, escuchémoslo completo.
¿Parece? Dale, Nueva York no es Nueva York sin vos, dice Saint Vincent.
Gracias, Marce.
Gracias a ustedes.
La cúpula.
Una nave para surcar la realidad
sin prenderse fuego.
Mil aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Arroba la UNE OK.
Nos vemos en Instagram.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de segunda calzada y repavimentación de la ruta provincial número 41, entre Castelli y Varadero.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
¿En la UNE?
En la UNE.
Estamos arriba todo el año.
La UNE.
La UNE.
Te banca.
Te banca.
Apenas discernir entre hombres y pedazos de ellos. Por todas partes echan carroña las chicas endulzadas de suerte. Van todas vestiditas de sábado. Las horas, las mentiras y muerte. Van todas vestidas de sábado, van todas vestidas de sábado, van todas vestiditas de sábado, desplumando la idea de abrir de par en par otro hogar, un lugar, cayendo y viniendo a despertarme cada mañana. Las horas, las mentiras y muertes van todas vestiditas de sábado, las chicas endulzadas de suerte. Van todas vestidas de sábado, van todas vestidas de sábado, van todas vestidas de sábado.
En la
UNE.
La UNE.
Tu juguete favorito.
Bueno, gente, nos tenemos que retirar. Me encanta, yo es que me encanta y que se vea que estoy con la mochila puesta antes de irme.
Es como en el cole.
Como en el colegio. Tenemos sonido de... re rompepija, ¿no? Pero tenemos sonido de recreo, tipo de timbre de recreo. gustaría despedirnos.
Reírme más.
Bueno, nos vamos a comprar comida con Barto. Reírme más. Nos vamos a trabajar porque obviamente, como somos millennials en un mundo completamente destruido por el capitalismo salvaje, necesitamos más de un trabajo para sobrevivir.
Sí, sí.
Así que nos vamos a hacer eso. Se quedan con la programación.
Ay, bueno.
Gente, nos vemos mañana.
La une, ok.
Nos vemos en Instagram.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conocé más.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mil aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de salud en General Pirán en Mar Chiquita. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana,
sumate al aire de la UNE.
Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17,
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19,
la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos.
Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.